Buen día, ¿cómo se encuentran ustedes ahí en la mesa? Y buen día también a la audiencia.
Bien, doctor. Son buenos días para ustedes también en cuanto a camas, a internaciones.
A las presiones.
Sí, también.
Sí, realmente sí. Realmente estamos en una situación un poco más calmada en relación a esa situación que tuvimos allá por mayo, junio, abril incluso, donde teníamos un número muy alto de pacientes en terapia intensiva. Teníamos pacientes incluso en espera para ingresar a terapia intensiva en un número muy elevado. Hoy la situación es otra. Estamos atribuyendo este momento al porcentaje de vacunación, al porcentaje de gente que ya cuenta con cierta inmunidad en relación a la enfermedad por haber ya padecido de ella. Y realmente los números son bastante buenos. Estamos con una ocupación muy baja en relación a la terapia intensiva para pacientes con COVID. No así los pacientes polivalentes que están aumentando en incidencia. Y ya no tenemos esos pacientes que están esperando por ser derivados a terapia intensiva. O sea, por lo menos no por mucho tiempo. Probablemente sea cuestión de coordinación solamente si existe alguno de esos casos.
¿Y de los polivalentes, qué estamos viendo más? Así tratamos de entender un poco el origen, el motivo.
Realmente los pacientes polivalentes son de múltiples causas. En su mayoría son pacientes que tienen patologías crónicas que se descompensaron, tal vez por no haber seguido un control estricto en este periodo de tiempo, los diabéticos, por sobre todo aquellos pacientes que son portadores de enfermedades renales crónicas. Están en auge también los pacientes que sufren algún tipo de evento cardiovascular, los ACV, los infartos, están aumentando en su incidencia en relación al periodo de tiempo previo en el cual casi no tuvimos novedades de ellos.
Ahora, doctor, quiero ordenar un poco desde este punto de vista el proceso de reconstrucción de todos los servicios del Ministerio de Salud. Una vez que el COVID comienza a retroceder, se puede presumir lo que decía Rodrigo hace un instante, ahora surge, salieron de catacumbas, digamos, los polivalentes ahora y comienzan a crecer eso. ¿O son exactamente los mismos que ahora están cobrando preponderancia?
No, empezaron a aumentar en incidencia realmente. Nosotros durante la pandemia habíamos mantenido algunos servicios de terapia intensiva destinados a la atención de estos pacientes. Teníamos aproximadamente 178 camas destinadas a pacientes polivalentes. Y en este momento que las patologías relacionadas al COVID están en retroceso, ya hemos reestructurado unas unidades de terapia intensiva y aumentado el número de camas destinadas a estos pacientes. Hay salas que inicialmente estuvieron destinadas a pacientes respiratorios, por ejemplo, en el Hospital Nacional de Itauguá, en su terapia intensiva, que ahora están recibiendo pacientes polivalentes. La terapia intensiva del Hospital General de Luque, la terapia intensiva del Hospital General de San Lorenzo, Calle I, la terapia intensiva de Lambaré. Y estamos haciendo esa clase de maniobras, por así decirlo, con varios servicios. Yo estoy ahora mismo realmente en el interior tratando de evaluar también algunas unidades de terapia intensiva por acá para ver también la posibilidad de hacer esa reconversión y dar mayor respuesta también al sector polivalente que ahora está necesitando.
Doctor, sabemos que esta pandemia afectó mucho también mentalmente a muchas personas y por ende termina pasando la factura al cuerpo, ¿verdad? Alguno que otro estuvo desarrollando algún tipo de enfermedad que por ahí tenía dormida, entonces con la depresión, con el encierro y todo lo que ocurría en este tiempo, terminó afectado físicamente.
Sí. De hecho, el programa de salud mental está trabajando también de cerca en los hospitales en los que cuenta con un departamento en relación al burnout. Sí. Es una patología, está relacionada directamente al estrés dentro de la atención a pacientes en los hospitales. Hay una relativa incidencia persistente en médicos que se desempeñan también en terapia intensiva. Hay personal de enfermería también que pasa por eso. No tengo los números precisos realmente, pero yo sé que trabajan muy bien en el Departamento de Salud Mental en relación a la contención de todos esos casos.
Quiero prolongar un poco lo que decía mi compañera de trabajo, doctor. Esta situación termina, no sé si la palabra es exacta, desnudando la ausencia de una política de salud más profunda, todo lo que vino ocurriendo desde que se desató la pandemia hasta este momento. La consulta es, presupuestariamente más adelante, ¿cuál es el planteamiento que se va a hacer? Primero, para que todo lo que ya se consiguió hasta hoy, gracias a la pandemia y la asistencia de emergencia, se consiguió hasta este momento, y para que esto se mantenga. Hoy esta mañana, funcionarios del Ministerio de Clínicas, 200 personas y más se van a manifestar, por ejemplo, para que continúen sus contratos. ¿Cuál existe un planteamiento o debería existir, digamos, para poder potenciar las terapias principalmente de aquí en más, doctor?
Y justamente eso es parte del trabajo que yo estoy haciendo ahora por el interior del país. Hay que tener en cuenta que las terapias intensivas crecieron en un número muy importante. Algunas de ellas, algunas camas de terapia intensiva, por ejemplo, en el Hospital Distrital de Fram, no estaban contando con, por ejemplo, el espacio necesario entre una cama y otra, la distancia adecuada o segura para uno u otro paciente, por ejemplo. Entonces, se van a ir reestructurando algunos servicios. Es probable que en ese lugar disminuyan en uno o dos camas el número de pacientes que puedan atender en terapia intensiva, pero la intención en general del Ministerio de Salud y de la Dirección de Terapia Intensiva como tal es mantener el mayor número de camas de terapia intensiva posible. No existe intención de reducir camas o de cerrar terapia intensiva que fueron habilitadas a nivel país. Y desde el punto de vista presupuestario, realmente yo no podría darle una respuesta, no es desde mi competencia eso, pero la intención es mantener el funcionamiento de las estructuras de todas las terapias intensivas que fueron habilitadas en este periodo de tiempo con las condiciones adecuadas.
Pero por lo menos deberá manejar el nivel presupuestario que debería tener para mantener, digamos, eso que acaba de mencionar, doctor, más allá del presupuesto general.
Claro, nosotros estamos haciendo realmente las proyecciones en relación a recursos humanos, ya está. Eso ya tiene la Dirección General de Recursos Humanos del Ministerio de Salud. De hecho, que se estuvo trabajando así en el transcurso de este año. Lo que estamos haciendo nosotros es la proyección en relación a los costos de mantenimiento de los equipos, el costo de compra de insumos, de medicamentos, de algún equipo biomédico que pueda hacer falta. Eso se está trabajando desde el punto de vista administrativo, no solamente en la Dirección de Terapia Intensiva, sino también a nivel del Ministerio de Salud para poder mantener esa estructura en terapia intensiva.
Doctor, sabemos que con la baja de los casos, el descenso también de fallecidos y de internados en terapia intensiva, de alguna forma, los terapistas que fueron contratados en ese momento de crisis, en ese momento de alto contagio, en ese momento donde estábamos pasándola muy mal, incluso sin camas en muchos hospitales, ¿qué va a pasar con el contrato de esos terapistas que vinieron a salvar el momento? ¿Se quedan ya sin trabajo? ¿Algunos de por ahí van a ser ubicados en otros hospitales? ¿O cómo se daría el caso con ellos?
No, si no vamos a disminuir el número de camas, tampoco vamos a descontratar gente en ese contexto. Nosotros vamos a continuar con la estructura que fue instalada y eso también implica la cantidad de recursos humanos que fueron contratados para terapia intensiva.
Sabemos
también. No hay ninguna intención de disminuir esa... Sí. El número de camas.
Ahora, doctor, sabemos que es posible una tercera ola. ¿Se están preparando, están de por ahí capacitando para justamente cuando llegue ese momento, ojalá no, estar preparados con más terapistas?
Sí, realmente nosotros tuvimos reuniones con gente de vigilancia sanitaria en la persona del doctor Guillermo Sequera. Y en ese contexto vimos que si existe una tercera ola probable, y no creemos o no hay proyecciones de que sea de la misma magnitud con la que que nos afectó esta segunda ola. Sí, ojalá que no realmente. Y más bien estamos viendo que esta tercera ola, en relación al porcentaje de vacunación que ya existe, realmente se va a ir volcando más hacia los consultorios o hacia las unidades de salud de la familia, lugares de consulta, más bien por cuadros leves. Ahora no existe una proyección en relación a que nos golpee de forma crítica en esta oportunidad.
Permitime retroceder un poco a la pregunta anterior de Andrea, doctor. Los contratados, sin embargo, aparentemente tienen contratos que van feneciendo. Justamente ese es uno de los reclamos que hace la gente de clínica. Uso eso como referencia porque es lo nuevo que ahora están siendo no se los está recontratando, ya feneció sus contratos de 6 meses. ¿Cuál es el planteamiento, digamos, de su dirección para evitar que se disminuya en la cantidad de profesionales de blanco y que termine otra vez faltando con cantidad impresionante, que termine convirtiendo elefantes blancos la terapia intensiva cuando no hay profesionales que trabajen?
Y eso es lo que te voy a explicar. Nosotros no vamos a descontratar ninguna persona. De hecho, que el término de descontratar no existe dentro del Ministerio de Salud, así como tal, en relación a los contratos de contingencia. Lo que existe es una intención de no renovar el contrato, y esto es más bien por una cuestión presupuestaria y por una cuestión administrativa interna, probablemente de Hacienda con el Ministerio de Salud en relación a la liberación de los fondos.
Sí.
Los pacientes, o sea, los contratos y los fondos son liberados por periodo de tiempo y no en su totalidad, entonces los contratos de los médicos que están por contingencia salen por 3 meses, por 6 meses, por 2 meses incluso, y después se va viendo el tema de, a medida que haya otra disponibilidad presupuestaria, la renovación de esos vínculos. Y si existe algún inconveniente, qué sé yo, en relación a al desempeño de algún personal de blanco dentro de alguna de esas unidades, lo que se hace es solicitar que no se renueve ese vínculo, porque la renovación realmente es automática. Pero así como les repito, no existe ninguna intención de disminuir nuestra capacidad instalada. Al contrario, lo que queremos hacer es optimizar estos servicios.
Doctor, gracias por el tiempo.
No, por favor, a las órdenes. Que tengan un buen día.
Doctor Ángel Núñez, él es director.